Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Hoy es un día pletórico, repleto de amor, así que hay mucho amor por acá para darles a ustedes. Gracias por la sintonía, soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera, que no tiene una coraza, un escudo, sino un corazón gigante para cada encuentro. Especialmente con nuestra audiencia, que ya comienza Martí Noticias AM. Hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día de San Valentín, que se celebra en muchas partes. También Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y Día Mundial de la Energía. Con mucha energía ya está nuestra producción. En cabeza de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teu de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno cubano anunció la suspensión de la actividad laboral y docente para este viernes 14 y el sábado 15 de febrero debido a la grave crisis energética que enfrenta el país. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que, teniendo en cuenta la situación energética que afronta el país y con el objetivo de contribuir al necesario ahorro en el consumo de energía eléctrica para atenuar las afectaciones a la población, se ha decidido suspender durante los próximos días 14 y 15 de febrero las actividades docentes y laborales que no sean imprescindibles en las condiciones actuales. La nota oficial aclara que se mantendrán los servicios básicos para la población y que los trabajadores afectados por la medida recibirán una protección equivalente al salario escala del cargo que ocupan en correspondencia con lo establecido en el Código de Trabajo.
El gobierno no precisó cómo esta decisión afectará a la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, cuya inauguración está programada para hoy en la capital, con la participación de 400 invitados de 40 países. La situación energética es crítica en Cuba. 10 unidades termoeléctricas estaban ayer fuera de servicio, 6 de ellas por avería y 4 por mantenimiento. Ello significa que la mitad del total de 20 unidades de producción termoeléctrica que están distribuidas en 7 centrales están inoperativas. A ello se suma que 59 centrales de generación distribuida y 2 centrales flotantes, las patanas, han quedado fuera de servicio debido a la falta de combustible.
Moscú entregó a La Habana una suma de $2 millones para ser utilizados en la compra de piezas de repuesto para las añejas termoeléctricas cubanas, cuyo deterioro y carencia de renovación es la causa en buena medida de la crisis eléctrica que sufren los habitantes de la isla, con apagones diarios esta semana de hasta más de 20 horas, según declaraciones del embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli, quien respondió a la agencia rusa RIA Novosti sobre los negocios del Kremlin en la isla. Uno de los proyectos prioritarios en este momento es la construcción de una unidad de energía de 200 megawatts, así como la modernización de 4 unidades existentes con una capacidad de 100 megawatts cada una.
Rusia le ha dado a Cuba $2 millones en ayuda humanitaria para suministrar piezas de repuesto críticamente importantes, necesarias para reparar las centrales eléctricas locales. Esperamos que en un futuro próximo esto contribuya a mejorar la situación del suministro de energía, indicó el diplomático. Coronelli volvió a insistir en negocios anunciados desde 2023, pero nunca llevados a vías de hecho hasta el momento, como la posibilidad de que empresas rusas administren hoteles cubanos. así como la construcción de nuevos complejos turísticos. El embajador no mencionó tampoco la una y otra vez anunciada y aún no realizada apertura de un supermercado para vender productos rusos en La Habana, parte de la reforma de la economía cubana padrinada por Moscú, conocida popularmente como Cubastroika. Ese proyecto también había quedado aparcado.
Con más noticias, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar informó que está preparando un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de proteger a los cubanos que se encuentran en el país con el documento migratorio I-220A. La ley en cuestión permitiría a todo cubano que tenga un I-220A poder seguir el proceso migratorio hasta tener el parol y poder acogerse a la ley de ajuste cubano.
La congresista dijo a la prensa que lo interesante de la I-220A es que es una figura que se creó bajo la administración del presidente Biden y que le pone un freno a todo cubano que entró para no poder seguir el camino y acogerse finalmente a la ley de ajuste cubano para poder hacerse ciudadano norteamericano. Conocido como orden de supervisión, el documento I-220A se emite a algunos migrantes que son liberados, pero están sujetos a un control, mientras esperan procedimientos migratorios. Pero este documento no se considera una admisión legal al país e impide que muchos cubanos accedan a los beneficios de la ley de ajuste cubano.
Al menos 62.800 cubanos emigraron a España entre el 2023 y el 2024 a un ritmo promedio de 3.000 mensuales, según datos oficiales divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas. En el 2023 se instalaron en el país europeo 28.900 cubanos. La cifra aumentó al año siguiente hasta los 33.900. Aunque el INE no ofrece los datos totales, cálculos conservadores indica que ya viven en España unos 257.432 cubanos. Este sería el resultado de las cifras definitivas del 2023 y las provisionales dadas a conocer este jueves.
La mayoría de cubanos llega al país con visados de turismo o estudios o con el pasaporte español obtenido a través de la llamada Ley de Nietos. En 2025 y años siguientes se prevé otro incremento considerable tras la entrada en vigor el próximo 20 de mayo de un nuevo reglamento de la ley de extranjería. A partir de entonces, los cubanos con nacionalidad española contarán con más facilidades para obtener la reagrupación de algunos familiares en la isla.
Y el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, quien ha visitado en la isla a prisioneros políticos excarcelados y a familiares de otros que continúan en régimen cerrado, se reunió en Madrid con activistas y periodistas exiliados. Los encuentros tuvieron lugar ayer y hoy por la mañana. Evidenciaron el interés de Hammer en la situación de los presos políticos y la libertad de Cuba, de acuerdo con los activistas y periodistas independientes que conversaron con él, entre los que estuvieron Luz Escobar de Diario de Cuba y los miembros del Movimiento Ciudadanía y Libertad, entre ellos su coordinadora Carolina Barrero.
Mike Hammer habló de su interés en tener encuentros con opositores, presos políticos, periodistas independientes y las personas que forman parte de la sociedad civil independiente que lucha por la libertad de Cuba, y que para el gobierno de Estados Unidos es importante tener estos encuentros con actores de la sociedad civil para entender cuáles son las urgencias y las necesidades. La periodista Luz Escobar relató, además tras la reunión de hoy, que hablaron de la importancia que han tenido durante todos estos años las organizaciones independientes para proteger y visibilizar a la sociedad civil que sufre represión por luchar por la libertad de Cuba, ya sea desde una organización como Cubalex, desde un partido opositor o desde el periodismo independiente, destacando el impacto que han tenido a nivel internacional y en lo interno, y de cómo el régimen ha tenido muchas veces que pronunciarse, responder e incluso llegar a accionar a partir de cosas que se han hecho desde la sociedad civil independiente y desde la prensa independiente.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y la administración del presidente Donald Trump ha iniciado ayer la ola de despidos masivos de trabajadores federales al ordenar a las agencias federales que comiencen con el despido de los empleados en periodo de prueba en el marco de su plan de reducir drásticamente el tamaño del gobierno. La Oficina de Gestión de Personal, que administra los recursos humanos en toda la burocracia Justicia estadounidense se reunió con agencias federales ayer y les aconsejó que despidieran a sus trabajadores en periodo de prueba, con algunas excepciones, según fuentes consultadas por medios estadounidenses.
Hasta ahora, los empleados federales de todas las agencias gubernamentales solamente habían sido colocados en licencia administrativa remunerada. Esta medida ha llegado después de que un juez federal anunciara en la víspera que permitía al gobierno que avanzara con el plan de dimisión voluntaria de funcionarios federales. Antes de eso, la Casa Blanca había asegurado que los jueces que bloquean las medidas de Trump están causando una crisis constitucional.
La justicia de Estados Unidos ha ordenado hoy a la administración del presidente Donald Trump que restaure temporalmente los fondos de ayuda exterior mientras avanza el litigio sobre su suspensión de 90 días decretada por el mandatario poco después de ser investido el pasado 20 de enero. El juez federal de distrito Amir Ali ha emitido un dictamen por el que prohíbe al gobierno estadounidense suspender contratos, subvenciones y otras adjudicaciones de ayuda exterior que estuvieran vigentes a partir del 19 de enero, así como para aquellas que existieran antes de que el magnate republicano regresara a la Casa Blanca.
El magistrado ha respondido así parcialmente a la demanda de un grupo de entidades beneficiarias de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que se vieron afectadas por la directiva de Trump, que calificaron de ejercicio ilegal e inconstitucional. Las organizaciones advirtieron además que la orden ha creado un caos en la financiación y la administración de USAID y otros programas de ayuda exterior. Este mismo jueves, el juez federal de Distrito de Columbia, Carl Nichols, ha prorrogado una semana más, hasta el próximo 21 de febrero, la orden que prohíbe a la administración Trump despedir a más de 2.000 empleados y eliminar el organismo.
Las autoridades de Ucrania han desmentido hoy que vayan a estar presentes en una reunión a tres bandas con las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Múnich, donde este fin de semana tiene lugar una conferencia internacional sobre seguridad, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, declarara que representantes de los dos países se verían en la ciudad alemana.
Dmytro Litvin, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha confirmado a la agencia de noticias UNIAM que no se espera una conversación con los rusos en Múnich. La posición ucraniana no ha cambiado. Ucrania debe hablar primero con Estados Unidos. Europa debe participar en cualquier conversación seria en aras de una paz verdadera y duradera. Y solo una posición común acordada debería estar sobre la mesa para una conversación con los rusos. Pero en este momento no hay nada sobre la mesa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vería muy raro que su homólogo estadounidense Donald Trump se inclinara por aceptar los términos de Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania, en su opinión, sobre los recientes contactos entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente ucraniano ha reconocido la importancia esencial de Estados Unidos y espera tratar la situación actual con el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, durante un encuentro que ambos mantendrán esta misma tarde.
Zelensky, en ese sentido, espera del vicepresidente que ratifique el apoyo norteamericano a su país por una cuestión de principios, y ha especificado que cualquier reunión con Rusia ocupa el orden más bajo en su escala de prioridades, asegurando que para él el orden de la reunión sería primero con Estados Unidos, después con Europa y finalmente con Rusia.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha advertido de que Washington podría imponer sanciones a Rusia e incluso enviar militares a Ucrania en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no acepte un acuerdo de paz con Ucrania que garantice la independencia a largo plazo del país. Vance ha afirmado en unas declaraciones concedidas al diario estadounidense The Wall Street Journal que hay herramientas económicas de presión y, por supuesto, hay herramientas militares de presión que podrían ser usadas contra Moscú antes de incidir en que Ucrania debe tener independencia soberana como resultado del proceso de paz.
En este sentido, el vicepresidente estadounidense ha sostenido que el envío de tropas a Ucrania, si Rusia no negocia de buena fe, es algo que está sobre la mesa, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejara caer el miércoles que Washington no daría este paso en el marco del conflicto. El propio Hegseth aseguró hoy que el presidente estadounidense Donald Trump negociará directamente con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, con los aliados de la OTAN, jugando un papel, aunque no aclaró si estos contactos tendrán lugar en una mesa de negociación.
El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, se reunirá el próximo lunes durante su visita a Bruselas con el secretario general de la OTAN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, según han confirmado cada una de las instituciones.
Este contacto a petición de Estados Unidos llegará después de que Trump haya anunciado que lanzará negociaciones inminentes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un proceso en el que Washington ha asegurado que estará implicado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y que los aliados de la OTAN jugarán un papel, aunque no aclarado, si en la mesa de negociación. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, marcó esta semana las pautas de la negociación cuando explicó ante los aliados de la OTAN que la administración Trump no cree realista alguna de las demandas de Ucrania, como su adhesión a la organización militar o volver a las fronteras de 2014.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha avisado a los socios europeos de que la presencia militar norteamericana en Europa no durará para siempre, una advertencia que se suma a la cascada de declaraciones de estos últimos días, con las que la administración del presidente Donald Trump busca aumentar la presión sobre sus aliados en la OTAN.
Hegseth ha aclarado hoy en Polonia que Estados Unidos está comprometido con la OTAN, pero ha abierto la puerta a otros debates, no necesariamente inmediatos. Lo que ocurra en 5, 10 o 15 años forma parte de una discusión más amplia, ha señalado en rueda de prensa. El presidente Trump ha planteado elevar el objetivo de gasto en defensa dentro de la OTAN el 5% del PIB, y su secretario de Defensa ya señaló el jueves que no puede perdurar eternamente el status quo en el seno del bloque y que Europa tiene que gastar más.
Y en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica ha identificado hoy a los rehenes israelíes, los que liberará este sábado en la franja de Gaza, entre los que figura un ruso israelí en manos de la yihad islámica, en el marco del acuerdo de alto al fuego con Israel en vigor desde el 19 de enero. Abu Obeida, portavoz de la rama militar del grupo islamista, las brigadas de Seldin al-Qassam, ha especificado que los rehenes que serán liberados son el ruso israelí Alexander Tufanov, el estadounidense israelí Sagi Dekel Shen y el argentino israelí Yair Horn.
Abu Hamza, portavoz del ala militar de Yihad Islámica, las brigadas Al-Quds, afirmó que el grupo ha decidido liberar a Tufanov como parte del sexto grupo de la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Israel, según ha recogido el diario palestino Filastín. Moscú ha expresado en varias ocasiones su deseo de que el acuerdo de alto el fuego derivara en la liberación de Tufanov, quien apareció en un video publicado en noviembre por Yihad Islámica como prueba de vida. El video fue el tercero que publica como prueba de vida de este hombre, secuestrado en el kibbutz de Nitz Oz, junto a tres familiares, su abuela Irena Tati, su madre Yelena Trufanova y su novia Sabir Cohen, durante los ataques del 7 de octubre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían haber sido excarcelados, revela este jueves la ONG Prisoners Defenders en un informe en el que también fija en 1.150 los presos políticos cubanos, con 5 nuevos casos hasta el 31 de enero.
La ONG radicada en Madrid, España, ha explicado que durante el primer mes de este año 16 personas salieron de la lista. De ellas, 11 cumplieron sus condenas íntegramente. 2 fueron absueltas después de pasar en prisión 10 y 2 meses respectivamente, como medida cautelar y los otros dos casos fueron saldados previo al proceso penal.
Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Con él analizamos hoy los últimos acontecimientos y los pormenores de este último informe sobre las arbitrariedades del régimen cubano con los presos de conciencia que ya debían estar en libertad. Así que ya le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo.
Saludos, buenos días, señor Larrondo.
Buenos días, Cecilia. Buenos días, Ricardo. Pues sí, como ibais contando, efectivamente el 59% de los que están en prisión, entre rejas, de los convictos de conciencia, deberían estar excarcelados. De hecho, el 12,2% debería recuperar su libertad ya y el 46,9% deberían obtener una libertad condicional. Eso sin mencionar aquellos que están en casos de licencia extrapenal por graves afecciones de salud, empeoradas en prisión por la desnutrición severa y demás.
Señor Larrondo, teniendo en cuenta la lista que no se conoce del número de excarcelados del acuerdo que tuvo el régimen de La Habana con el Vaticano, debería notarse algo más, obviamente el marcado momento de excarcelar a todas esas personas privadas de la libertad. ¿Qué deja en el fondo estos números?
Bueno, vamos a ver, todo cuadra a que puedan haber sido 200 personas excarceladas. Nosotros hemos contabilizado 201, pero no significa que en esos días pueda haber habido un excarcelado por otro procedimiento y que lo hayamos tomado como parte del total, porque Cuba no diferenció. Pero a mí lo que me cuadra es que han excarcelado a 200 personas, de las cuales el 94% ya deberían haber sido excarceladas, y por lo tanto ha sido una tomadura de pelo por parte del régimen cubano con los negociadores, porque les han negociado a cambio del Vaticano, ¿no? Les han negociado a cambio liberar o excarcelar a personas que ya deberían haberlo estado, ¿no? Ahora, por eso nos hemos enfocado en las que están en prisión actualmente y que no han sido excarceladas, porque esas personas también muchas deben recuperar su libertad, en particular en los colectivos, por ejemplo, de mujeres. El 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes deberían estar ya excarceladas, y lo mismo pasa con los jóvenes, los que fueron detenidos desde los 14, 15, 16 años hasta los 21, ¿no? Y bueno, esta es la situación actual, ¿no?, que refleja el burdo engaño que ha sido las excarcelaciones, pero lo más grave, que todavía siguen en prisión, no excarcelados, personas que debieran estar excarceladas, cientos.
Un informe bien detallado el que están presentando ustedes, pero también donde destacan la desnutrición severa, que es el padecimiento más registrado por ustedes entre las personas que cumplen prisión en Cuba por motivos políticos. Así que háblenos un poco de este tema, porque sabemos que la situación es crítica en los hogares cubanos, pues es peor entonces en las cárceles.
Sí, de hecho hemos entre 440 entre los 668 convictos de conciencia, hay 35 mujeres y 393 hombres que sufren de desnutrición severa. Pero eso añadido a otras dolencias, porque tenemos también muchísimos enfermas de hipertensión, temas de salud mental, tenemos a 70 personas con problemas de salud mental, y tenemos personas con diabetes, tenemos personas con asma y otras afecciones incluso más graves, lógicamente cáncer, VIH, multitud de temas que deben ser evaluados para darles una licencia extrapenal a aquellos que están sufriendo esas enfermedades, ¿no? Máxime como están las prisiones, porque sabemos que en las prisiones ni dan medicinas ni servicio médico de atención médica, y la comida es peor imposible, o sea, les genera desnutrición severa. Entonces, eso hay que contemplarlo para darles licencia extrapenal. Y también para los negociadores, cuando los negociadores se les ocurra hacer otra negociación, pues ir con más datos para que el gobierno cubano, primero enfocarse en las personas más necesitadas, pero además que el gobierno cubano no pueda volverles a tomar el pelo, ¿no?
Señor Larrondo, esta semana también mirábamos cómo hay una cifra que podría ser más, incluso la cantidad de presos que han fallecido. 12 solamente en lo que va de este año 2025, por supuesto, con muchas arbitrariedades, críticas, denuncias y demás. ¿Qué otro renglón vale la pena resaltar en ese muy juicioso estudio que ustedes hacen sobre este más reciente informe?
Bueno, muy importante el tema de los prisioneros de conciencia que han muerto en el último año y poquito, que han sido en torno a 5. La última se está reportando hace unos días, estamos investigando el caso en contacto con la familia. Hay algo muy importante que se oculta por parte del régimen, y es que decenas y decenas de presos de todo tipo, comunes y políticos, mueren en Cuba cada año y ahora más que nunca. Y estamos teniendo reportes de situaciones en las que decenas de personas podrían haber fallecido, ¿no? Lo que pasa es que el tema de los presos comunes, si es complicado monitorizar el tema de los presos políticos, el tema de los presos comunes es insondable, ¿no? Aquello, las familias además no hablan, muchos de ellos son auténticos delincuentes, con lo cual tienen la familia de repudia o no van a hablar con el extranjero sobre su caso, etcétera, etcétera. Pero hay decenas y decenas de personas que mueren en las cárceles de Cuba por el maltrato, las torturas, la falta de alimentación, desnutrición severa, sumado a un innumerable número de enfermedades que circulan por esas cárceles, como la tuberculosis. O sea, antes te estaba hablando de decenas de casos de muerte, y nos reportaron que había muchísimos enfermos de tuberculosis que estaban muriendo, ¿no? O sea, que hay es una situación de auténtica emergencia y escándalo lo que pasa en las cárceles de Cuba.
Precisamente yo le iba a hablar sobre esto, sobre el papel de los familiares de estos presos para ustedes poder hacer esta recopilación de datos. ¿Cuánto los ayudan? Muchos se quedan callados, yo sé, pero algunos sí denuncian constantemente, ¿no?
Sí, hay mucho temor. Lo que pasa que nosotros no llegamos de nuevas a hablar con el familiar. Es decir, llevamos 3 años y 6 meses en los casos del 11J, pero más en casos anteriores y demás, comunicándonos regularmente con todos los familiares, respondiéndoles a todos y cada uno de sus WhatsApp, emails, llamadas. Es decir, una de las cosas que tiene el equipo de Prisoners Defenders es que no solamente contacta con la gente cuando necesitan algo o están tramitando algo o haciendo algo, sino constantemente les respondemos a todos los mensajes, todas las llamadas y todo. Entonces, las comunicaciones que tenemos, yo particularmente hablo con del entorno de 50, 60, 70 familias cada mes regularmente, como una cosa rutinaria. Pero en mi equipo, que tiene que hacer investigaciones, hablan constantemente con ellos. Con lo cual, con nosotros hablan, pero sí sé que muchísimas organizaciones y muchísimos activistas están notando que tienen un terror terrible y que en muchos casos, con muchas organizaciones, ni siquiera responden, es difícil. Pero bueno, en nuestro caso, ya te digo que el contacto permanente con todos ellos, siempre, siempre ayudándoles, siempre estando ahí, siempre dándoles una palabra de aliento, hace que seamos un poco parte, nos hagan un poco parte de su familia, entre comillas, y eso nos ayuda mucho a que el miedo no les paralice.
Y es muy importante la labor que ustedes realizan. Muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, por hablarnos de este último informe. Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo y gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La escasez de gas licuado en Cuba es uno de los problemas que más golpea a las familias que sufren apagones de hasta 20 horas al día desde hace meses.
Esta semana el gobierno anunció un grupo de cambios relacionados a los contratos de los clientes, aunque la resolución no hace referencia a la distribución del producto.
Un buque de gas licuado atracó en el puerto de Matanzas en la mañana del lunes y el martes las colas para comprar las balitas eran interminables.
Los cubanos indican que la opción que les queda es el carbón, pero un saco ronda los 1.500 pesos en moneda nacional, casi el valor de un salario mínimo en Cuba, fijado en 2.100 pesos.
El gobierno cubano anunció la suspensión de la actividad laboral y docente para hoy viernes 14 y mañana sábado 15 de febrero debido a la grave crisis energética que enfrenta el país.
Cuba continúa su caída en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que clasifica a 180 países en una escala de 0 para los muy corruptos a 100 para los más limpios.
Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Cuba descendió al puesto 41 en el índice de percepción de la corrupción de 2024, un punto menos que en 2023, revalidando su tendencia de obtener calificaciones cada vez más bajas en la nefasta lista que todos los años reporta Transparencia Internacional.
Este sistema ha corrompido esta sociedad, hemos perdido todos nuestros valores, la corrupción es una vía de sobrevivencia.
Indicó el abogado camagüeyano Norges Galindo Buelga.
El mejor trabajo es donde tú puedas robar. Como no puedes vivir de salario, tienes que buscar otras alternativas. Y las otras alternativas en Cuba son delictivas.
El informe publicado el martes señala que más de una cuarta parte de los países en la muestra han obtenido sus puntuaciones más bajas hasta la fecha. Entre estos países se encuentra Cuba. Transparencia Internacional comentó en su informe acerca de la debilidad y opacidad del Poder Judicial.
Los tribunales son corruptos. Tú puedes lograr con dinero que se te cambie la sanción, se te disminuya o te cambien el delito. Incluso puedes llegar a no ir a juicio si sabes dónde poner el dinero, si tienes los contactos correctos.
En el sector público, los funcionarios utilizan sus puestos de trabajo para obtener beneficios personales.
¿Quieres hacer algún trámite? Tienes que usar algún mecanismo corruptivo, pagar, hacer algún regalo.
Algunas de las variables para determinar el índice son los niveles de soborno, el desvío de fondos públicos, los funcionarios que utilizan su cargo para obtener beneficios privados.
La corrupción en Cuba es un mal endémico del propio sistema, que se adviene a los poderes que le dan a determinadas figuras que cumplen por encima de todas las cosas con la lealtad al sistema político.
Destacó el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina desde Baracoa, Guantánamo.
Personas que lo ubican en determinadas esferas de poder y que desvían fondos en los gobiernos locales, en las provincias, en los municipios, e incluso ya llegan a alcanzar poder en el parlamento.
El abogado consideró que si bien cada cierto tiempo la población cubana asiste a la defenestración de algún alto dirigente, tal hecho está siempre relacionado con el grado de incomodidad que haya generado el funcionario a los cargos más altos.
¿Cómo se explica que los hijos y nietos de los altos dirigentes que han pasado toda su vida trabajando para el Estado puedan viajar por todo el extranjero en jets privados, carros lujosos?
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A esta hora hacemos contacto con La Voz de América en Washington D.C. para más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó el jueves lo que podría convertirse en su medida más importante en materia de comercio internacional a comienzo de su segundo mandato. Trump, que firmó un memorándum de aranceles recíprocos, dijo a un grupo de periodistas que si fabricas tu producto en Estados Unidos no hay aranceles. El objetivo es reducir el déficit presupuestario del país, que se estima que se acerca a los $2,000 millones. El presidente añadió que la medida es justa para todos, ningún otro país puede quejarse. Autoridades venezolanas confirmaron el arresto de otro dirigente opositor vinculado con el gobierno interino de Juan Guaidó. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que el ex concejal y ex director de la presidencia del gobierno interino que presidió Juan Guaidó entre 2019 y 2022, Luis Somaza, fue arrestado el miércoles por, según dijo, estar vinculado con el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y sostuvo que adelantan una investigación sobre las ONG que recibieron fondos.
Están vinculados directamente todos los dirigentes de la oposición. Ayer fue capturado uno, vinculado con todo el financiamiento de la USAID.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco será hospitalizado para tratar su bronquitis y someterse a algunas pruebas diagnósticas necesarias, según dijo el Vaticano este viernes, confirmando la última amenaza a la salud del pontífice argentino de 88 años. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente declara por aceptar los términos de Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania. En su opinión sobre los recientes contactos entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente ucraniano ha reconocido la importancia esencial de Estados Unidos y espera tratar la situación actual con el vicepresidente norteamericano J.D. Vance durante un encuentro que ambos mantendrán esta misma tarde.
Exilda, Zelensky en ese sentido espera del vicepresidente que ratifique el apoyo norteamericano a su país por una cuestión de principios y ha especificado que cualquier reunión con Rusia ocupa el orden más bajo en su escala de prioridades. Él ha asegurado que para él, el orden de la reunión sería primero Estados Unidos, después Europa y finalmente Rusia.
Así es, Ricardo y los oyentes, y para analizar la situación contactamos con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, Manolo.
Buenos días, Ricardo, Exilda. Ricardo, gracias por invitarme.
Ya casi 3 años de guerra y se habla ya de ponerle fin a la misma. ¿Qué gana cada bando? Rusia, ¿cómo está la situación? Ucrania y, por supuesto, ahora Estados Unidos.
Bueno, Ricardo, como yo vengo diciendo, ninguna guerra deja ganadores. Todas las guerras dejan perdedores, ¿verdad? De bando y bando se habla de que han perdido 1 millón de personas entre heridos y muertos del lado ruso y del lado ucraniano. El lado ucraniano queda prácticamente devastado en el suelo, queda la infraestructura energética, acueductos y demás del país, queda en el suelo. Un país para la reconstrucción, o sea, un país que ha perdido muchísimo, millones de desplazados. Del lado ruso igual, Rusia quedó mal en la comunidad internacional, con sanciones. Quedó también con 1 millón de entre muertos y heridos de sus soldados. Y ha quedado maltrecha su economía, que para recuperarse va a necesitar mucho tiempo y sobre todo para volver a crear confianza internacional. O sea, una guerra pírrica. Aquí nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido. Pero lo que sí está totalmente claro es que la gente en la misma Ucrania está cansada y triste por toda esta guerra y la gente quiere que la guerra termine a cualquier precio. Y eso también lo ha entendido Zelensky, que le va a tocar prácticamente entregar el 15%, alrededor del 15% del territorio ucraniano a Putin, y Putin quiere intacto los 1.300 kilómetros que le ha tomado Zelensky en el Kursk, pero de todas maneras dice, es ahí donde están paradas las negociaciones. A propósito, Putin quiere que le entreguen todas sus tierras tomadas, pero él sí quiere quedarse con el 15% de Ucrania hasta donde hoy se encuentra desplazado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado hoy en su primera intervención ya en la Conferencia de Seguridad de Múnich que se debe acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un punto que siempre ha sido muy polémico. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, lo que sucede es una cosa muy sencilla. Europa en general y la OTAN han entendido que a Putin no se le puede confiar, que con Putin, aun cualquier acuerdo, Putin lo puede violar en cualquier momento y está en peligro cualquier país europeo, llámese los más cercanos, Polonia, o llámese cualquiera de los países de la Unión Europea, llámese Moldavia o llámese también los países del Prebáltico. Por esta razón, para ellos es prioridad tener dentro de la Unión Europea a Ucrania. De esta manera Ucrania también se va a beneficiar de todos los dineros que podría dar Bruselas, sobre todo para la reconstrucción. Y algo que está proponiendo Zelensky en los días anteriores, porque hoy también aparece en la cumbre de Múnich y se encontrará con el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, lo que él propone a Europa es ser el gran tanque de Europa. Ellos tienen alrededor de unos tanques gigantescos en varias de las partes de Ucrania, y esos tanques gigantes podrían guardar el petróleo y gas también para quitar de una vez por todas la dependencia de los energéticos de Rusia. Es una de las cosas que le propone, y por supuesto la Unión Europea está muy interesada en tener dentro de sus filas a Ucrania por esta y otras razones. La misma seguridad europea va, viene y pasa por allí, por Ucrania, no frente a Rusia.
Manolo, en este minuto que nos queda, Ucrania ha dicho que no se va a sentar, que esa famosa reunión, entre comillas, a tres bandas con delegaciones de Estados Unidos y Rusia, precisamente allí en Alemania. ¿Hace bien o debería sentarse?
Debería sentarse, porque tú sabes que a tu enemigo debes tenerlo cerca para conversar con él y saber qué piensa, ¿verdad? Pero eso ya de no quererse sentarse ya también son rebeldías de las que hemos visto en muchos casos a Zelensky. Lo que está claro es la reunión con Vance y con prácticamente todos los personajes de la política europea se encontrará Zelensky, pero lo que está aquí claro es que esta guerra se debe parar, una guerra imposible, y sobre todo también parar a Putin, porque así como llegó a Ucrania, tenerle claro de que la OTAN estaría con sus armas listas para no dejarlo mover un centímetro más a donde lo dejen quedar allí en Ucrania.
Pues estaremos al tanto de esta reunión esta tarde allí en territorio alemán, J.D. Vance, con precisamente el gobierno de Ucrania para tratar este delicado tema, la paz que todo el mundo anhela para los pueblos que sufren. Manuel González Moscote, un conocedor de este tema de Rusia, analista internacional, periodista, que siempre nos atiende. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias.
Feliz fin de semana, Exilda, Ricardo, Exilda.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este viernes en Martí Noticias AM con más información.
La crisis energética está afectando todos los sectores de la economía de Cuba. El gobierno cubano anunció la suspensión de la actividad laboral y docente para hoy viernes 14 y mañana sábado 15 de febrero debido a la grave crisis energética que enfrenta el país.
Teniendo en cuenta la situación energética que afronta el país y con el objetivo de contribuir al necesario ahorro en el consumo de energía eléctrica para atenuar las afectaciones a la población, se ha decidido suspender durante los días 14 y 15 de febrero las actividades docentes y laborales que no sean imprescindibles en las condiciones actuales, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La nota oficial aclara que se mantendrán los servicios básicos para la población y que los trabajadores afectados por la medida recibirán una protección equivalente al salario escala del cargo que ocupan, en correspondencia con lo establecido en el Código de Trabajo.
El miércoles, el 60% del país estuvo sin energía eléctrica, elevando el descontento de residentes en varias provincias, quienes hablaron con Martín Noticias.
Yo vivo a una cuadra del Parque de la Fraternidad y a dos del Capitolio. Está quitando 5 horas, pero siempre la quitan de día.
En estos momentos sí tenemos un apagón desde las 10 de la mañana, supuestamente hasta las 3 de la tarde.
Bueno, ayer mismo Santa Clara completa la ciudad que estaba a oscura. Hoy ya hay zonas de Santa Clara que es muy temprano, están sin energía eléctrica.
Las personas tienen temor de lo que
está sucediendo y lo que puede suceder. No es solo los apagones, sino la hambruna que se está viviendo, una hambruna atroz. Y lo poquito que puede resolver se te está echando a perder porque son 20 horas de apagón.
21 horas sin electricidad en San Andrés y bueno, esto ya rompió todos los récords posibles.
La ONG Prisoners Defender presentó el informe hasta el 31 de enero, donde registra en 1.150 el número de presos políticos en Cuba, aumentando 5 nuevos casos respecto al mes pasado. Le contó a Martí Noticias AM Javier Larrondo, presidente de la organización.
La distribución de la lista de 1.150 prisioneros políticos en Cuba se concreta en 688 convictos de conciencia, 422 condenados de conciencia y 40 otros casos de presos políticos, por lo que continúan en régimen carcelario 728 convictos de conciencia y otros presos políticos.
El informe señala que casi el 60% de los convictos de conciencia en la isla ya deberían haber sido excarcelados.
El 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían estar excarcelados. El 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes penales ya deberían estar todas excarceladas. De los 59 jóvenes encarcelados entre los 16 y 20 años sin antecedentes penales, 11 deberían ser completamente libres ya y 48 deberían disfrutar de la libertad condicional.
El sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el reparto Modelo en Camagüey, visitó Martín Noticias, desde donde envió un mensaje de esperanza al pueblo cubano sobre el futuro de la isla, subrayando que la realidad le ha hecho entender a la juventud que se necesita un cambio.
El mensaje es que sí existe Cuba, existe la cubanía, existe hasta el verbo cubanear. Por tanto, Cuba vive, está viva, a pesar de tantas dificultades, y yo tengo muchísima esperanza en el futuro de Cuba. Estamos en un presente muy, muy complicado, muy enredado, pero mira que el grano cuando muere germina. Entonces yo estoy viendo un germen en esta juventud, y en un pueblo que ha pasado una experiencia que le ha hecho aprender que con este sistema que tenemos no hay futuro, y yo creo que el pueblo está queriendo caminar por otro lado, y por eso tengo esperanza de que vamos a tener pues otro futuro.
El padre Castor, quien permanece en la isla comunista donde ha sido vigilado, detenido y sancionado por manifestar abiertamente su oposición al sistema, actualmente conduce El Cubano y su Fe, uno de los programas de radio que Martín Noticias produce exclusivamente desde Cuba.
El mensaje es que sí existe Cuba, existe la cubanía, existe hasta el verbo cubanear. Por tanto, Cuba vive, está viva, a pesar de tantas dificultades, y yo tengo muchísima esperanza en el futuro de Cuba. Estamos en un presente muy, muy complicado, muy enredado, pero mira que el grano cuando muere germina. Entonces, yo estoy viendo un germen en esta juventud, y en un pueblo que ha pasado una experiencia que le ha hecho aprender que con este sistema que tenemos no hay futuro, y yo creo que el pueblo está queriendo caminar por otro lado, y por eso tengo esperanza de que vamos a tener pues otro futuro.
El padre Castor, quien permanece en la isla comunista donde ha sido vigilado, detenido y sancionado por manifestar abiertamente su oposición al sistema, actualmente conduce El Cubano y su Fe, uno de los programas de radio que Martín Noticias produce exclusivamente desde Cuba.
Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad.
Los músicos cubanos Emilio Frías y Leoni Torres tuvieron un emotivo reencuentro en Miami que publicaron en redes sociales.
Es tu mirada que me vuelve loco.
Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, compartió una imagen junto a Leoni, acompañada de un mensaje donde resaltó su calidad artística y humana.
Leoni, aparte del saludo, hasta propuso grabar algo juntos, algo que también preguntó Frías a sus seguidores.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende nuestro faro informativo y suena diferente porque es viernes.
Sí, ¿no? Muy diferente.
Y muy contento.
Muy ubicado, sí. Así que Alejandro Marcano está aquí.
Porque
los buenos
comí
días.
Chicharrón, ¿ustedes no comieron?
Sí, no.
¿Cómo?
Sí, trajeron bastante, mucho chicharrón. 4 me comí.
Pero tú no piensas en tus colegas que se despiertan temprano, que están aquí temprano haciendo programa.
El que primero llega, primero come. Así que me voy a concentrar, Exilio, antes de que me...
Sí, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor.
Sí, señor. Bueno, comenzamos, amigos. La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió este jueves que la libertad de Venezuela es la última solución para la migración descontrolada y para otros problemas del país. Edmundo González llegó a Alemania para participar en la cumbre de seguridad de Múnich. Edmundo González ha iniciado así en Alemania la tercera etapa de su gira internacional. Estados Unidos ha enviado a más de 100 migrantes venezolanos a Guantánamo. La mitad de estas personas, 53 hombres, están detenidos en una cárcel dentro de la base militar, según informó el diario New York Times, que publicó una lista con los hombres, las fotografías y los nombres de los migrantes. Panamá analiza llevar a migrantes venezolanos hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Estados Unidos deporta migrantes de Asia también a Panamá. Panamá ha recibido el primer vuelo estadounidense con migrantes deportados de otras nacionalidades. Ayer llegó un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con 119 personas de nacionalidades más diversas del mundo, precisó el presidente José Raúl Mulino. Dijo que había inmigrantes de China, Uzbekistán, Pakistán y Afganistán a bordo. En la tarde el gobierno confirmó que las otras nacionalidades eran de Irán, India, Turquía, Vietnam, Nepal y Sri Lanka. Estaba previsto que los inmigrantes fueran trasladados a un refugio en el Darién antes de ser devueltos a sus países de origen. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, advierte con demandar a Google por cambiar nombre al Golfo de México. Nicaragua sancionará a las ONG que incumplan con normas y financien al terrorismo. Cristina Fernández apela a su condena de 6 años de prisión por corrupción. ONG Española cifra en 1.150 el número de presos políticos en Cuba en enero. Y terminó con Cuba. Hay ampliamente pues varios informes en nuestras plataformas. Ha suspendido actividades docentes y laborales no imprescindibles el viernes y el sábado debido a la crisis eléctrica que está viviendo la isla, el gobierno comunista. Bueno, creo que Pepe se quedó.
Mira, pero qué bien te quedó ese segmento. Te quedó.
No
hay
nada.
No vuelvas
como
a repetir
bien.
Eso, pero te quedó bien. Gracias. Te quedó bonito.
Mira, gracias. Así dice Eudy. Mira, te voy a decir.
Te
una
quedó
cosa.
Bonito.
Tengo todos los
esa frase
bien.
De Eudy.
Dormí completo.
Te quedó bonito, Eudy.
Mis 8 horas. No me deja terminar. No me deja terminar. Estoy rellenando, señores, mientras viene lo mejor de esta hora. Que los deportes.
No hables mucho, sí, no hables sí, mucho.
No hables mucho. No. Tú no me estás parando, Ricardo.
No, no. Ricardo está de viernes hoy. Ah, ya, sí, como sí. Que está.
Mira, no, está en el teléfono.
Ya está.
Lo que
punto,
habla Alejandro puede ser
punto,
aquí una barbaridad.
Y aparte. No, estoy... ¿Tuviste a Pepe por allí, por el newsroom?
Estaba comiendo.
También, sí, mira señor, las cosas sí, que señor. Tiene la vida.
No sería el que se demoró 8 minutos.
Bueno,
no. Incluso fin. Hasta conversamos simpáticamente.
Ya viene.
Futuros viajes.
Ya viene. Ya
aquí
bien.
Está, lo mejor, pero bueno, lo anuncio.
Sí, anúncialo.
Le voy a abrir la puerta. Pepe Lacayo con sus deportes.
Ay, gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario. Y huele como a chicharrón.
Huele algo. Buenos días.
¿No será pan de ajo?
El arrollador Pepe Lacayo.
Tú sabes aquí que está. El pan de ajo también emite...
Bueno, muy bien.
Y el café, cubano.
Sí.
Muy bien. Bueno. Tenemos buenas noticias en lo que respecta al béisbol para los cubanos. Primero, no sé si ustedes conocen Fangraphs. Fangraphs es un sistema de 10 computadoras distintas que arrojan al principio de la temporada, tomando en cuenta todos los numeritos de todos los equipos y todos los peloteros que hay. Y te da más o menos, casi siempre pegan de 80 al 90% de lo que ellos dicen que va a ocurrir. No hay nada en este mundo que sea mejor que el Fangraphs. Ellos toman en cuenta todo. Y aparentemente están diciendo ahora que el tunero Jordan Álvarez es el 7º mejor jugador de todo el béisbol de las grandes ligas. Y Fangraphs lo tiene este año si se mantiene sano y saludable. Y juega el 90% de los partidos de los Astros de Houston, lo tienen envasándose promedio 395 con 34 jonrones y 100 carreras impulsadas. Ahora, Fangraphs generalmente pega hasta cierto punto porque ellos inclusive toman en cuenta la salud del pelotero. Si ha tenido lesiones, si fue operado durante la temporada muerta, si fue operado el año pasado, cuántas veces se lesionó. Y aparentemente ellos están diciendo que sí, se va a perder unos 20 partidos, pero aún así va a jugar el 90% de los encuentros del equipo y va a tener promedio en base de 395, que es impresionante. Mientras tanto, Un periodista de los Angelinos de Anaheim ha dicho que el cienfueguero Joan Moncada será el tercera base titular del equipo de los Angelinos. Esto es noticia, pues el cubano que, vamos a ser sinceros, en el 2014 se perfilaba como uno de los mejores prospectos de todo el béisbol de las grandes ligas, no ha logrado dar la talla. Y la gente decía que iba a ser el tercera base suplente del equipo, pero ahora parece indicar que FanGraphs lo tiene bateando 249 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas, tomando en cuenta que se va a perder el 20% de los partidos de su equipo porque él se lesiona corriendo a primera base, se lesiona en la guagua del equipo, se lesiona en todos lados, pero aparentemente está mejor que nunca y lo tienen en muy buenas categorías. Vamos ahora al baloncesto de la NBA.
Pero claro, ¿qué pasó con el Heat anoche?
Perdió por segunda vez en 24 horas. Ya esto, ya no tiene remedio.
Están cansados.
Ya muchachos. Mira, pese a que Tyler Hero anotó 40 puntos con 8 rebotes y 3 pases interceptados, los Mavericks aún así desmantelaron al Miami Heat. Y ahora el Heat está a 3 derrotas por debajo de 500, o sea, con promedio negativo. La única salvación del Miami Heat es que en la NBA, de los 32 equipos, 20 van a los playoffs. O sea que, en realidad, tienes que ser muy malo para no ir a la postemporada. Es más, hay equipos de baloncesto que van a los playoffs con 4 o 5 derrotas más que victorias. Imagínate tú, si en las ligas europeas tú fueras a la Champions League con un promedio negativo, imposible. Es que no se da. No solamente a la Champions League, a la Liga Europa o a la Liga de las Confederaciones. Nadie en el fútbol europeo te juega si no, o te clasifica a un torneo si no tienen promedio positivo. Y por promedio positivo, te estoy diciendo, tienes que terminar entre los primeros 5 de tu liga.
Claro.
Aquí no. Aquí tú puedes terminar número 10 de los 16 en tu confederación y ya vas a los playoffs. Mira qué lindo. Así cualquiera. No, pero es que no lo puedo explicar
sin,
de otra
sin
manera.
Ningún esfuerzo,
es verídico.
Pepe, sin
bueno,
ningún esfuerzo.
Otros encuentros anoche en
Mándalos
la
a jugar pelota.
Sí, esa es otra cosa que está pasando en la pelota. Porque la pelota le está copiando el mismo formato al baloncesto y al hockey sobre hielo. Antes en la pelota solo iban 4 a la postemporada. Ahora tienes, entre una cosa y otra, por liga tienes 6, 7 equipos que van a los playoffs. Y eso que quieren, eventualmente, quieren tener 32 clubes porque viene expansión, y de los 32, que 16, o sea, el 50% vayan a los playoffs. La pelota es el único deporte en Estados Unidos donde nadie ha ido a los playoffs con un récord negativo, pero eso va a cambiar pronto. Okay, y lo oíste aquí primero.
Yo
tú te vas a acordar de
no, yo lo
años.
Estoy anotando.
Cuando
ya,
yo no esté aquí, anotando. Yo te voy a llamar por teléfono y te voy a decir, ¿tú te acuerdas cuando yo te anotando. Dije que en la pelota?
Aquel día de San Valentín.
Correcto. Así y por
anoté, Pepe dijo.
Te vas a acordar de mí más que nunca. Bueno, otros partidos anoche en la NBA ni siquiera merecen la pena mencionarlos. Así que bye bye. Vámonos ahora al fútbol de Europa. Este fin de semana, después de sobrevivir lo que ocurrió en Inglaterra para el Real Madrid, hay partidos muy importantes en la Liga Española. Por ejemplo, mañana, porque el Real Madrid no tiene tregua, no le dan tregua, tienen que viajar a Osasuna para jugar a Pamplona para jugar contra el Osasuna a las 10 de la mañana, mientras que el Atlético, ay mira qué bien, que no jugó en la Champions League durante la semana, está en casa contra el Celta de Vigo. Mira qué cómodo que está la cosa. El Villarreal recibe al Valencia, ya les voy a dar las tablas de posiciones, mientras que el Bilbao juega contra el Español de Barcelona, mientras que el Barça juega el lunes, para darle más tiempo que descanse, contra al Rayo Vallecano, ¿ok? En este momento el Real Madrid está de primero, pero tiene al Atlético a 1 punto detrás y al Barcelona a 2 puntos detrás. También hay acción en otras ligas, pero esas se las dejo para el noticiero de las 12, porque Teudi dice que ya es hora. ¿Sabe qué? Lo voy a hacer esperar.
¿Qué?
Sí, no, lo voy a hacer esperar.
¿Ay?
En la Bundesliga, el partido más importante de todo el fin de semana, Bayer Leverkusen contra el Bayern de Múnich, mañana a las 12 del día. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Hoy es un día pletórico, repleto de amor, así que hay mucho amor por acá para darles a ustedes. Gracias por la sintonía, soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera gladiadora y mosquetera, que no tiene una coraza, un escudo, sino un corazón gigante para cada encuentro. Especialmente con nuestra audiencia, que ya comienza Martí Noticias AM. Hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día de San Valentín, que se celebra en muchas partes. También Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y Día Mundial de la Energía. Con mucha energía ya está nuestra producción. En cabeza de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teu de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno cubano anunció la suspensión de la actividad laboral y docente para este viernes 14 y el sábado 15 de febrero debido a la grave crisis energética que enfrenta el país. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que, teniendo en cuenta la situación energética que afronta el país y con el objetivo de contribuir al necesario ahorro en el consumo de energía eléctrica para atenuar las afectaciones a la población, se ha decidido suspender durante los próximos días 14 y 15 de febrero las actividades docentes y laborales que no sean imprescindibles en las condiciones actuales. La nota oficial aclara que se mantendrán los servicios básicos para la población y que los trabajadores afectados por la medida recibirán una protección equivalente al salario escala del cargo que ocupan en correspondencia con lo establecido en el Código de Trabajo.
El gobierno no precisó cómo esta decisión afectará a la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, cuya inauguración está programada para hoy en la capital, con la participación de 400 invitados de 40 países. La situación energética es crítica en Cuba. 10 unidades termoeléctricas estaban ayer fuera de servicio, 6 de ellas por avería y 4 por mantenimiento. Ello significa que la mitad del total de 20 unidades de producción termoeléctrica que están distribuidas en 7 centrales están inoperativas. A ello se suma que 59 centrales de generación distribuida y 2 centrales flotantes, las patanas, han quedado fuera de servicio debido a la falta de combustible.
Moscú entregó a La Habana una suma de $2 millones para ser utilizados en la compra de piezas de repuesto para las añejas termoeléctricas cubanas, cuyo deterioro y carencia de renovación es la causa en buena medida de la crisis eléctrica que sufren los habitantes de la isla, con apagones diarios esta semana de hasta más de 20 horas, según declaraciones del embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli, quien respondió a la agencia rusa RIA Novosti sobre los negocios del Kremlin en la isla. Uno de los proyectos prioritarios en este momento es la construcción de una unidad de energía de 200 megawatts, así como la modernización de 4 unidades existentes con una capacidad de 100 megawatts cada una.
Rusia le ha dado a Cuba $2 millones en ayuda humanitaria para suministrar piezas de repuesto críticamente importantes, necesarias para reparar las centrales eléctricas locales. Esperamos que en un futuro próximo esto contribuya a mejorar la situación del suministro de energía, indicó el diplomático. Coronelli volvió a insistir en negocios anunciados desde 2023, pero nunca llevados a vías de hecho hasta el momento, como la posibilidad de que empresas rusas administren hoteles cubanos, así como la construcción de nuevos complejos turísticos. El embajador no mencionó tampoco la una y otra vez anunciada y aún no realizada apertura de un supermercado para vender productos rusos en La Habana, parte de la reforma de la economía cubana padrinada por Moscú, conocida popularmente como Cubastroika. Ese proyecto también había quedado aparcado.
Con más noticias, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar informó que está preparando un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de proteger a los cubanos que se encuentran en el país con el documento migratorio I-220A. La ley en cuestión permitiría a todo cubano que tenga un I-220A poder seguir el proceso migratorio hasta tener el parol y poder acogerse a la ley de ajuste cubano.
La congresista dijo a la prensa que lo interesante de la I-220A es que es una figura que se creó bajo la administración del presidente Biden y que le pone un freno a todo cubano que entró para no poder seguir el camino y acogerse finalmente a la ley de ajuste cubano para poder hacerse ciudadano norteamericano. Conocido como orden de supervisión, el documento I-220A se emite a algunos migrantes que son liberados, pero están sujetos a un control, mientras esperan procedimientos migratorios. Pero este documento no se considera una admisión legal al país e impide que muchos cubanos accedan a los beneficios de la ley de ajuste cubano.
Al menos 62.800 cubanos emigraron a España entre el 2023 y el 2024 a un ritmo promedio de 3.000 mensuales, según datos oficiales divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas. En el 2023 se instalaron en el país europeo 28.900 cubanos. La cifra aumentó al año siguiente hasta los 33.900. Aunque el INE no ofrece los datos totales, cálculos conservadores indica que ya viven en España unos 257.432 cubanos. Este sería el resultado de las cifras definitivas del 2023 y las provisionales dadas a conocer este jueves.
La mayoría de cubanos llega al país con visados de turismo o estudios o con el pasaporte español obtenido a través de la llamada Ley de Nietos. En 2025 y años siguientes se prevé otro incremento considerable tras la entrada en vigor el próximo 20 de mayo de un nuevo reglamento de la ley de extranjería. A partir de entonces, los cubanos con nacionalidad española contarán con más facilidades para obtener la reagrupación de algunos familiares en la isla.
Y el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, quien ha visitado en la isla a prisioneros políticos excarcelados y a familiares de otros que continúan en régimen cerrado, se reunió en Madrid con activistas y periodistas exiliados. Los encuentros tuvieron lugar ayer y hoy por la mañana. Evidenciaron el interés de Hammer en la situación de los presos políticos y la libertad de Cuba, de acuerdo con los activistas y periodistas independientes que conversaron con él, entre los que estuvieron Luz Escobar de Diario de Cuba y los miembros del movimiento Ciudadanía y Libertad, entre ellos su coordinadora Carolina Barrero.
Mike Hammer habló de su interés en tener encuentros con opositores, presos políticos, periodistas independientes y las personas que forman parte de la sociedad civil independiente que lucha por la libertad de Cuba y que para el gobierno de Estados Unidos es importante tener estos encuentros con actores de la sociedad civil para entender cuáles son las urgencias y las necesidades. La periodista Luz Escobar relató, además tras la reunión de hoy, que hablaron de la importancia que han tenido durante todos estos años las organizaciones independientes para proteger y visibilizar a la sociedad civil que sufre represión por luchar por la libertad de Cuba, ya sea desde una organización como Cubalex, desde un partido opositor o desde el periodismo independiente, destacando el impacto que han tenido a nivel internacional y en lo interno, y de cómo el régimen ha tenido muchas veces que pronunciarse, responder e incluso llegar a accionar a partir de cosas que se han hecho desde la sociedad civil independiente y desde la prensa independiente.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y la administración del presidente Donald Trump ha iniciado ayer la ola de despidos masivos de trabajadores federales al ordenar a las agencias federales que comiencen con el despido de los empleados en periodo de prueba en el marco de su plan de reducir drásticamente el tamaño del gobierno. La Oficina de Gestión de Personal, que administra los recursos humanos en toda la burocracia estadounidense, se reunió con agencias federales ayer y les aconsejó que despidieran a sus trabajadores en periodo de prueba, con algunas excepciones, según fuentes consultadas por medios estadounidenses.
Hasta ahora, los empleados federales de todas las agencias gubernamentales solamente habían sido colocados en licencia administrativa remunerada. Esta medida ha llegado después de que un juez federal anunciara en la víspera que permitía al gobierno que avanzara con el plan de dimisión voluntaria de funcionarios federales. Antes de eso, la Casa Blanca había asegurado que los jueces que bloquean las medidas de Trump están causando una crisis constitucional.
La justicia de Estados Unidos ha ordenado hoy a la administración del presidente Donald Trump que restaure temporalmente los fondos de ayuda exterior mientras avanza el litigio sobre su suspensión de 90 días decretada por el mandatario poco después de ser investido el pasado 20 de enero. El juez federal de distrito Amir Ali ha emitido un dictamen por el que prohíbe al gobierno estadounidense suspender contratos, subvenciones y otras adjudicaciones de ayuda exterior que estuvieran vigentes a partir del 19 de enero, así como para aquellas que existieran antes de que el magnate republicano regresara a la Casa Blanca.
El magistrado ha respondido así parcialmente a la demanda de un grupo de entidades beneficiarias de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que se vieron afectadas por la directiva de Trump, que calificaron de ejercicio ilegal e inconstitucional. Las organizaciones advirtieron además que la orden ha creado un caos en la financiación y la administración de USAID y otros programas de ayuda exterior. Este mismo jueves, el juez federal de Distrito de Columbia, Carl Nichols, ha prorrogado una semana más, hasta el próximo 21 de febrero, la orden que prohíbe a la administración Trump despedir a más de 2.000 empleados y eliminar el organismo.
Las autoridades de Ucrania han desmentido hoy que vayan a estar presentes en una reunión a tres bandas con las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Múnich, donde este fin de semana tiene lugar una conferencia internacional sobre seguridad después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, declarara que representantes de los dos países se verían en la ciudad alemana.
Dmytro Litvin, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha confirmado a la agencia de noticias UNIAM que no espera una conversación con los rusos en Múnich. La posición ucraniana no ha cambiado. Ucrania debe hablar primero con Estados Unidos. Europa debe participar en cualquier conversación seria en aras de una paz verdadera y duradera. Y solo una posición común acordada debería estar sobre la mesa para una conversación con los rusos. Pero en este momento no hay nada sobre la mesa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vería muy raro que su homólogo estadounidense Donald Trump se inclinara por aceptar los términos de Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania, en su opinión, sobre los recientes contactos entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente ucraniano ha reconocido la importancia esencial de Estados Unidos y espera tratar la situación actual con el vicepresidente norteamericano, J.D. durante un encuentro que ambos mantendrán esta misma tarde.
Zelensky, en ese sentido, espera del vicepresidente que ratifique el apoyo norteamericano a su país por una cuestión de principios y ha especificado que cualquier reunión con Rusia ocupa el orden más bajo en su escala de prioridades, asegurando que para él, el orden de la reunión sería primero con Estados Unidos, después con Europa y finalmente con Rusia.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha advertido de que Washington podría imponer sanciones a Rusia e incluso enviar militares a Ucrania en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no acepte un acuerdo de paz con Ucrania que garantice la independencia a largo plazo del país. Vance ha afirmado en unas declaraciones concedidas al diario estadounidense The Wall Street Journal que hay herramientas económicas de presión y, por supuesto, hay herramientas militares de presión que podrían ser usadas contra Moscú antes de incidir en que Ucrania debe tener independencia soberana como resultado del proceso de paz.
En este sentido, el vicepresidente estadounidense ha sostenido que el envío de tropas a Ucrania, si Rusia no negocia de buena fe, es algo que está sobre la mesa, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejara caer el miércoles que Washington no daría este paso en el marco del conflicto. El propio Hegseth aseguró hoy que el presidente estadounidense Donald Trump negociará directamente con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, con los aliados de la OTAN, jugando un papel, aunque no aclaró si estos contactos tendrán lugar en una mesa de negociación.
El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, se reunirá el próximo lunes durante su visita a Bruselas con el secretario general de la OTAN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, según han confirmado cada una de las instituciones.
Este contacto a petición de Estados Unidos llegará después de que Trump haya anunciado que lanzará negociaciones inminentes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un proceso en el que Washington ha asegurado que estará implicado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y que los aliados de la OTAN jugarán un papel, aunque no aclarado si en la mesa de negociación. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, marcó esta semana las pautas de la negociación cuando explicó ante los aliados de la OTAN que la administración Trump no cree realista alguna de las demandas de Ucrania, como su adhesión a la organización militar o volver a las fronteras de 2014.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha avisado a los socios europeos de que la presencia militar norteamericana en Europa no durará para siempre, una advertencia que se suma a la cascada de declaraciones de estos últimos días, con las que la administración del presidente Donald Trump busca aumentar la presión sobre sus aliados en la OTAN.
Hegseth ha aclarado hoy en Polonia que Estados Unidos está comprometido con la OTAN, pero ha abierto la puerta a otros debates, no necesariamente inmediatos. Lo que ocurra en 5, 10 o 15 años forma parte de una discusión más amplia, ha señalado en rueda de prensa. El presidente Trump ha planteado elevar el objetivo de gasto en defensa dentro de la OTAN el 5% del PIB y su secretario de Defensa ya señaló el jueves que no puede perdurar eternamente el status quo en el seno del bloque y que Europa tiene que gastar más.
Y en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica ha identificado hoy a los rehenes israelíes los que liberará este sábado en la franja de Gaza, entre los que figura un ruso israelí en manos de la yihad islámica, en el marco del acuerdo de alto al fuego con Israel en vigor desde el 19 de enero. Abu Obeida, portavoz de la rama militar del grupo islamista, las brigadas de Seldin al-Qassam, ha especificado que los rehenes que serán liberados son el ruso israelí Alexander Tufanov, el estadounidense israelí Sagi Dekel Shen y el argentino israelí Yair Horn.
Abu Hamza, portavoz del ala militar de Yihad Islámica, las brigadas Al-Quds, afirmó que el grupo ha decidido liberar a Tufanov, parte del sexto grupo de la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Israel, según ha recogido el diario palestino Filastín. Moscú ha expresado en varias ocasiones su deseo de que el acuerdo de alto el fuego derivara en la liberación de Tufanov, quien apareció en un video publicado en noviembre por Yihad Islámica como prueba de vida. El video fue el tercero que publica como prueba de vida de este hombre, secuestrado en el kibbutz de Nitz Oz, junto a tres familiares, su abuela Irena Tati, su madre Yelena Trufanova y su novia Sabir Cohen, durante los ataques del 7 de octubre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y el 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían haber sido excarcelados, revela este jueves la ONG Prisoners Defenders en un informe en el que también fija en 1.150 los presos políticos cubanos, con 5 nuevos casos hasta el 31 de enero.
La ONG radicada en Madrid, España, ha explicado que durante el primer mes de este año 16 personas salieron de la lista. De ellas, 11 cumplieron sus condenas íntegramente. 2 fueron absueltas después de pasar en prisión 10 y 2 meses respectivamente como medida cautelar, y los otros 2 casos fueron saldados previo al proceso penal.
Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Con él analizamos hoy los últimos acontecimientos y los pormenores de este último informe sobre las arbitrariedades del régimen cubano con los presos de conciencia que ya debían estar en libertad. Así que ya le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo.
Saludos, buenos días, señor Larrondo.
Buenos días, Cecilia. Buenos días, Ricardo. Pues sí, como ibais contando, efectivamente el 59% de los que están en prisión, entre rejas, los convictos de conciencia, deberían estar excarcelados. De hecho, el 12,2% debería recuperar su libertad ya, y el 46,9% deberían obtener una libertad condicional. Eso sin mencionar aquellos que están en casos de licencia extrapenal por graves afecciones de salud, empeoradas en prisión por la desnutrición severa y demás.
Señor Larrondo, teniendo en cuenta la lista que no se conoce del número de excarcelados del acuerdo que tuvo el régimen de La Habana con el Vaticano, debería notarse algo más, obviamente el marcado momento de excarcelar a todas esas personas privadas de la libertad. ¿Qué deja en el fondo estos números?
Bueno, vamos a ver, todo cuadra a que puedan haber sido 200 personas excarceladas. Nosotros hemos contabilizado 201, pero no significa que en esos días pueda haber habido un excarcelado por otro procedimiento y que lo hayamos tomado como parte del total, porque Cuba no diferenció. Pero a mí lo que me cuadra es que han excarcelado a 200 personas, de las cuales el 94% ya deberían haber sido excarceladas, y por lo tanto ha sido una tomadura de pelo por parte del régimen cubano con los negociadores, porque les han negociado a cambio del Vaticano, ¿no? Les han negociado a cambio liberar o excarcelar a personas que ya deberían haberlo estado, ¿no? Ahora, por eso nos hemos enfocado en las que están en prisión actualmente y que no han sido excarceladas, porque esas personas también muchas deben recuperar su libertad, en particular en los colectivos, por ejemplo, de mujeres. El 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes deberían estar ya excarceladas, y lo mismo pasa con los jóvenes, los que fueron detenidos desde los 14, 15, 16 años hasta los 21, ¿no? Y bueno, esta es la situación actual, ¿no?, que refleja el burdo engaño que ha sido las excarcelaciones, pero lo más grave, que todavía siguen en prisión no excarcelados personas que debieran estar excarceladas, cientos.
Un informe bien detallado el que están presentando ustedes, pero también donde destacan la desnutrición severa, que es el padecimiento más registrado por ustedes entre las personas que cumplen prisión en Cuba por motivos políticos. Así que háblenos un poco de este tema, porque sabemos que la situación es crítica en los hogares cubanos, pues es peor entonces en las cárceles.
Sí, de hecho hemos entre 440 entre los 668 convictos de conciencia, hay 35 mujeres y 393 hombres que sufren de desnutrición severa. Pero eso añadido a otras dolencias, porque tenemos también muchísimos enfermas de hipertensión, temas de salud mental. Tenemos a 70 personas con problemas de salud mental, y tenemos personas con diabetes, tenemos personas con asma y otras afecciones incluso más graves, lógicamente cáncer, VIH, multitud de temas que deben ser evaluados para darles una licencia hasta penal a aquellos que están sufriendo esas enfermedades, ¿no? Máxime cómo están las prisiones, porque sabemos que en las prisiones ni dan medicinas, ni servicio médico de atención médica, y la comida es peor imposible. O sea, les genera desnutrición severa. Entonces, eso hay que contemplarlo para darles licencia hasta penal. Y también para los negociadores. Cuando los negociadores se les ocurra hacer otra negociación, pues ir con más datos para que el gobierno cubano, primero enfocarse en las personas más necesitadas, pero además que el gobierno cubano no pueda volverles a tomar el pelo, ¿no?
Sí, señor Larrondo, esta semana también mirábamos cómo hay una cifra que podría ser más, incluso la cantidad de presos que han fallecido. 12 solamente en lo que va de este año 2025, por supuesto, con muchas arbitrariedades, críticas, denuncias y demás. ¿Qué otro renglón vale la pena resaltar en ese muy juicioso estudio que ustedes hacen sobre este más reciente informe?
Bueno, muy importante el tema de los prisioneros de conciencia que han muerto en el último año y poquito, que han sido en torno a 5. La última se está reportando hace unos días, estamos investigando el caso en contacto con la familia, hay algo muy importante que se oculta por parte del régimen, y es que decenas y decenas de presos de todo tipo, comunes y políticos, mueren en Cuba cada año y ahora más que nunca. Y estamos teniendo reportes de situaciones en las que decenas de personas podrían haber fallecido, ¿no? Lo que pasa es que el tema de los presos comunes, si es complicado monitorizar el tema de los presos políticos, el tema de los presos comunes es insondable, ¿no? Aquello, las familias además no hablan, muchos de ellos son auténticos delincuentes, con lo cual tienen la familia de repudia o no van a hablar con el extranjero sobre su caso, etcétera, etcétera. Pero hay decenas y decenas de personas que mueren en las cárceles de Cuba por el maltrato, las torturas, la falta de alimentación, desnutrición severa, sumado a un innumerable número de enfermedades que circulan por esas cárceles, como la tuberculosis. O sea, antes te estaba hablando de decenas de casos de muerte, y nos reportaron que había muchísimos enfermos de tuberculosis que estaban muriendo, ¿no? O sea, que hay es una situación de auténtica emergencia y escándalo lo que pasa en las cárceles de Cuba.
Precisamente yo le iba a hablar sobre esto, sobre el papel de los familiares de estos presos para ustedes poder hacer esta recopilación de datos. ¿Cuánto los ayudan? Muchos se quedan callados, yo sé, pero algunos sí denuncian constantemente, ¿no?
Sí, hay mucho temor. Lo que pasa que nosotros no llegamos de nuevas a hablar con el familiar. Es decir, llevamos 3 años y 6 meses en los casos del 11J, pero más en casos anteriores y demás, comunicándonos regularmente con todos los familiares, respondiéndoles a todos y cada uno de sus WhatsApp, emails, llamadas. Es decir, una de las cosas que tiene el equipo de Prisoners Defenders es que no solamente contacta con la gente cuando necesitan algo o están tramitando algo o haciendo algo, sino constantemente les respondemos a todos los mensajes, todas las llamadas y todo. Entonces, las comunicaciones que tenemos, yo particularmente hablo con del entorno de 50, 60, 70 familias cada mes regularmente, como una cosa rutinaria. Pero en mi equipo, que tiene que hacer investigaciones, hablan constantemente con ellos. Con lo cual, con nosotros hablan, pero sí sé que muchísimas organizaciones y muchísimos activistas están notando que tienen un terror terrible y que en muchos casos, con muchas organizaciones, ni siquiera responden, es difícil. Pero bueno, en nuestro caso, ya te digo que el contacto permanente con todos ellos, siempre, siempre ayudándoles, siempre estando ahí, siempre dándoles una palabra de aliento, hace que seamos un poco parte, nos hagan un poco parte de su familia, entre comillas, y eso nos ayuda mucho a que el miedo no les paralice.
Y es muy importante la labor que ustedes realizan. Muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, por hablarnos de este último informe. Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo y gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La escasez de gas licuado en Cuba es uno de los problemas que más golpea a las familias que sufren apagones de hasta 20 horas al día desde hace meses.
Esta semana el gobierno anunció un grupo de cambios relacionados a los contratos de los clientes, aunque la resolución no hace referencia a la distribución del producto.
Un buque de gas licuado atracó en el puerto de Matanzas en la mañana del lunes y el martes las colas para comprar las balitas eran interminables.
Los cubanos indican que la opción que les queda es el carbón, pero un saco ronda los 1.500 pesos en moneda nacional, casi el valor de un salario mínimo en Cuba, fijado en 2.100 pesos.
El gobierno cubano anunció la suspensión de la actividad laboral y docente para hoy viernes 14 y mañana sábado 15 de febrero debido a la grave crisis energética que enfrenta el país.
Cuba continúa su caída en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que clasifica a 180 países en una escala de 0 para los muy corruptos a 100 para los más limpios.
Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Cuba descendió al puesto 41 en el índice de percepción de la corrupción de 2024, un punto menos que en 2023, revalidando su tendencia de obtener calificaciones cada vez más bajas en la nefasta lista que todos los años reporta Transparencia Internacional.
Este sistema ha corrompido a esta sociedad, hemos perdido todos nuestros valores, la corrupción es una vía de sobrevivencia.
Indicó el abogado camagüeyano Norges Galindo Buelga.
El mejor trabajo es donde tú puedas robar. Como no puedes vivir de salario, tienes que buscar otras alternativas. Y las otras alternativas en Cuba son delictivas.
El informe publicado el martes señala que más de una cuarta parte de los países en la muestra han obtenido sus puntuaciones más bajas hasta la fecha. Entre estos países se encuentra Cuba. Transparencia Internacional comentó en su informe acerca de la debilidad y opacidad del Poder Judicial.
Los tribunales son corruptos. Tú puedes lograr con dinero que se te cambie la sanción, se te disminuya o te cambien el delito. Incluso puedes llegar a juicio si sabes dónde poner el dinero, si tienes los contactos correctos.
En el sector público, los funcionarios utilizan sus puestos de trabajo para obtener beneficios personales.
¿Quieres hacer algún trámite? Tienes que usar algún mecanismo corruptivo, pagar, hacer algún regalo.
Algunas de las variables para determinar el índice son los niveles de soborno, el desvío de fondos públicos, los funcionarios que utilizan su cargo para obtener beneficios privados.
La corrupción en Cuba es un mal
endémico del propio sistema, que se adviene a los poderes que le dan a determinadas figuras que cumplen por encima de todas las cosas con la lealtad al sistema político.
Destacó el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina desde Baracoa, Guantánamo.
Personas que lo ubican en determinadas esferas de poder y que desvían fondos en los gobiernos locales, en las provincias, en los municipios, e incluso ya llegan a alcanzar poder en el Parlamento.
El abogado consideró que si bien cada cierto tiempo la población cubana asiste a la defenestración de algún alto dirigente, tal hecho está siempre relacionado con el grado de incomodidad que haya generado el funcionario a los cargos más altos.
¿Cómo se explica que los hijos y nietos de los altos dirigentes que han pasado toda su vida trabajando para el Estado puedan viajar por todo el extranjero en jets privados, carros lujosos?
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A esta hora hacemos contacto con La Voz de América en Washington, D.C. para más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó el jueves lo que podría convertirse en su medida más importante en materia de comercio internacional a comienzo de su segundo mandato. Trump, que firmó un memorándum de aranceles recíprocos, dijo a un grupo de periodistas que si fabricas tu producto en Estados Unidos no hay aranceles. El objetivo es reducir el déficit presupuestario del país, que se estima que se acerca a los $2,000 millones. El presidente añadió que la medida es justa para todos, ningún otro país puede quejarse. Autoridades venezolanas confirmaron el arresto de otro dirigente opositor vinculado con el gobierno interino de Juan Guaidó. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que el ex concejal y ex director de la presidencia del gobierno interino que presidió Juan Guaidó entre 2019 y 2022, Luis Somaza, fue arrestado el miércoles por, según dijo, estar vinculado con el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y sostuvo que adelantan una investigación sobre las ONG que recibieron fondos.
Están vinculados directamente todos los dirigentes de la oposición. Ayer fue capturado uno, vinculado con todo el financiamiento de la USAID.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco será hospitalizado para tratar su bronquitis y someterse a algunas pruebas diagnósticas necesarias, según dijo el Vaticano este viernes, confirmando la última amenaza a la salud del pontífice argentino de 88 años. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vería muy raro que su homólogo estadounidense Donald Trump se inclinara por aceptar los términos de Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania. En su opinión sobre los recientes contactos entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente ucraniano ha reconocido la importancia esencial de Estados Unidos y espera tratar la situación actual con el vicepresidente norteamericano J.D. Vance durante un encuentro que ambos mantendrán esta misma tarde.
Exilda Zelensky en ese sentido espera del vicepresidente que ratifique el apoyo norteamericano a su país por una cuestión de principios y ha especificado que cualquier reunión con Rusia ocupa el orden más bajo en su escala de prioridades. Él ha asegurado que para él, el orden de la reunión sería primero Estados Unidos, después Europa y finalmente Rusia.
Así es, Ricardo y los oyentes, y para analizar la situación contactamos con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, Manolo.
Buenos días, Ricardo, Exilda. Ricardo, gracias por invitarme.
Ya casi 3 años de guerra y se habla ya de ponerle fin a la misma. ¿Qué gana cada bando? Rusia, ¿cómo está la situación? Ucrania y, por supuesto, ahora Estados Unidos.
Bueno, Ricardo, como yo vengo diciendo, ninguna guerra deja ganadores. Todas las guerras dejan perdedores, ¿verdad? De bando y bando se habla de que han perdido 1 millón de personas entre heridos y muertos, del lado ruso y del lado ucraniano. El lado ucraniano queda prácticamente devastado en el suelo, queda la infraestructura energética, acueductos y demás del país queda en el suelo. Un país para la reconstrucción, o sea, un país que ha perdido muchísimo, millones de desplazados. Del lado ruso igual, Rusia quedó mal en la comunidad internacional, con sanciones. Quedó también con 1 millón de entremuertos y heridos de sus soldados. Y ha quedado maltrecha su economía, que para recuperarse va a necesitar mucho tiempo y sobre todo para volver a crear confianza internacional. O sea, una guerra pírrica. Aquí nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido. Pero lo que sí está totalmente claro es que la gente en la misma Ucrania está cansada y triste por toda esta guerra, y la gente quiere que la guerra termine a cualquier precio. Y eso también lo ha entendido Zelensky, que le va a tocar prácticamente entregar el 15%, alrededor del 15% del territorio ucraniano a Putin, y Putin quiere intacto los 1.300 kilómetros que le ha tomado Zelensky en el Kursk. Pero de todas maneras, dice, es ahí donde están paradas las negociaciones. A propósito, Putin quiere que le entreguen todas sus tierras tomadas, pero él sí quiere quedarse con el 15% de Ucrania, hasta donde hoy se encuentra desplazado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado hoy en su primera intervención ya en la Conferencia de Seguridad de Múnich que se debe acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un punto que siempre ha sido muy polémico. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, debe ser una cosa muy sencilla. Europa en general y la OTAN han entendido que a Putin no se le puede confiar, que con Putin, aun cualquier acuerdo, Putin lo puede violar en cualquier momento, y está en peligro cualquier país europeo, llámese los más cercanos, Polonia, o llámese cualquiera de los países de la Unión Europea, llámese Moldavia, o llámese también los países del prebáltico. Por esta razón, para ellos es prioridad tener dentro de la Unión Europea a Ucrania. De esta manera, Ucrania también se va a beneficiar de todos los dineros que podría dar Bruselas, sobre todo para la reconstrucción. Y algo que está proponiendo Zelensky en los días anteriores, porque hoy también aparece en la cumbre de Múnich y se encontrará con el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, lo que él propone a Europa es ser el gran tanque de Europa. Ellos tienen alrededor de unos tanques gigantescos en varias de las partes de Ucrania, y esos tanques gigantes podían guardar el petróleo y gas también para quitar de una vez por todas la dependencia de los energéticos de Rusia. Es una de las cosas que le propone, y por supuesto la Unión Europea está muy interesada en tener dentro de sus filas a Ucrania por esta y otras razones. La misma seguridad europea va, viene y pasa por allí, por Ucrania, no frente a Rusia.
Manolo, en este minuto que nos queda, Ucrania ha dicho que no se va a sentar, que esa famosa reunión, entre comillas, a tres bandas con delegaciones de Estados Unidos y Rusia, precisamente allí en Alemania. ¿Hace bien o debería sentarse?
Debería sentarse, porque tú sabes que a tu enemigo debes tenerlo cerca para conversar con él y saber qué piensa, ¿verdad? Pero eso ya de no quererse sentarse ya también son rebeldías de las que hemos visto en muchos casos a Zelensky. Lo que está claro es la reunión con Vance y con prácticamente todos los personajes de la política europea se encontrará Zelensky, pero lo que está aquí claro es que esta guerra se debe parar, una guerra imposible, y sobre todo también parar a Putin, porque así como llegó a Ucrania, tenerle claro de que la OTAN estaría con sus armas listas para no dejarlo mover un centímetro más a donde lo dejen quedar allí en Ucrania.
Pues estaremos al tanto de esta reunión esta tarde allí en territorio alemán, J.D. Vance, con precisamente el gobierno de Ucrania para tratar este delicado tema, la paz que todo el mundo anhela para los pueblos que sufren. Manuel González Moscote, un conocedor de este tema de Rusia, analista internacional, periodista, que siempre nos atiende. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias.
Feliz fin de semana, Exilda, Ricardo, Exilda.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
avanzamos este viernes en Martín Noticias AM con más información.
La crisis energética está afectando todos los sectores de la economía de Cuba. El gobierno cubano anunció la suspensión de la actividad laboral y docente para hoy viernes 14 y mañana sábado 15 de febrero debido a la grave crisis energética que enfrenta el país.
Teniendo en cuenta la situación energética que afronta el país y con el objetivo de contribuir al necesario ahorro en el consumo de energía eléctrica para atenuar las afectaciones a la población, se ha decidido suspender durante los días 14 y 15 de febrero las actividades docentes y laborales que no sean imprescindibles en las condiciones actuales, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La nota oficial aclara que se mantendrán los servicios básicos para la población y que los trabajadores afectados por la medida recibirán una protección equivalente al salario escala del cargo que ocupan, en correspondencia con lo establecido en el Código de Trabajo.
El miércoles, el 60% del país estuvo sin energía eléctrica, elevando el descontento de residentes en varias provincias, quienes hablaron con Martín Noticias.
Yo vivo a una cuadra del Parque de la Fraternidad y a dos del Capitolio. Están quitando 5 horas, pero siempre la quitan de día.
En estos momentos sí tenemos un apagón desde las 10 de la mañana, supuestamente hasta las 3 de la tarde.
Bueno, ayer vivo Santa Clara completa, la ciudad que estaba a oscura. Hoy ya hay zonas de Santa Clara que muy temprano están sin energía eléctrica.
Las personas tienen temor de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. No es solo los apagones, sino la hambruna que se está viviendo, una hambruna atroz. Y lo poquito que puede resolver se te está echando a perder, porque son 20 horas de apagón.
21 horas sin electricidad en San Andrés, y bueno, esto ya rompió todos los récords posibles.
La ONG Prisoners Defender presentó el informe hasta el 31 de enero, donde registra en 1.150 el número de presos políticos en Cuba, aumentando 5 nuevos casos respecto al mes pasado, le contó a Martín Noticias AM Javier Larrondo, presidente de la organización.
La distribución de la lista de 1.150 prisioneros políticos en Cuba se concreta en 688 convictos de conciencia, 422 condenados de conciencia y 40 otros casos de presos políticos. Por lo que continúan en régimen carcelario 728 convictos de conciencia y otros presos políticos.
El informe señala que casi el 60% de los convictos de conciencia en la isla ya deberían haber sido excarcelados.
El 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían estar excarcelados. El 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes penales ya deberían estar todas excarceladas. De los 59 jóvenes encarcelados entre los 16 y 20 años sin antecedentes penales, 11 deberían ser completamente libres ya y 48 deberían disfrutar de la libertad condicional.
El sacerdote católico Castor José Álvarez Cebeza, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el reparto Modelo en Camagüey, visitó Martín Noticias, desde donde envió un mensaje de esperanza al pueblo cubano sobre el futuro de la isla, subrayando que la realidad le ha hecho entender a la juventud que se necesita un cambio.
El mensaje es que sí existe Cuba, existe la cubanía, existe hasta el verbo cubanear. Por tanto, Cuba vive, está viva, a pesar de tantas dificultades, y yo tengo muchísima esperanza en el futuro de Cuba. Estamos en un presente muy, muy complicado, muy enredado, pero mira que el grano cuando muere germina. Entonces yo estoy viendo un germen en esta juventud, y en un pueblo que ha pasado una experiencia que le ha hecho aprender que con este sistema que tenemos no hay futuro, y yo creo que el pueblo está queriendo caminar por otro lado, y por eso tengo esperanza de que vamos a tener pues otro futuro.
El padre Castor, quien permanece en la isla comunista, donde ha sido vigilado, detenido y sancionado por manifestar abiertamente su oposición al sistema, actualmente conduce El Cubano y su Fe, uno de los programas de radio que Martín Noticias produce exclusivamente desde Cuba.
El mensaje es que sí existe Cuba, existe la cubanía, existe hasta el verbo cubanear. Por tanto, Cuba vive, está viva, a pesar de tantas dificultades, y yo tengo muchísima esperanza en el futuro de Cuba. Estamos en un presente muy, muy complicado, muy enredado, pero mira que el grano cuando muere germina. Entonces yo estoy viendo un germen en esta juventud, y en un pueblo que ha pasado una experiencia que le ha hecho aprender que con este sistema que tenemos no hay futuro, y yo creo que el pueblo está queriendo caminar por otro lado, y por eso tengo esperanza de que vamos a tener pues otro futuro.
El padre Castor, quien permanece en la isla comunista donde ha sido vigilado, detenido y sancionado por manifestar abiertamente su oposición al sistema, actualmente conduce El Cubano y su Fe, uno de los programas de radio que Martín Noticias produce exclusivamente desde Cuba.
Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad.
Los músicos cubanos Emilio Frías y Leoni Torres tuvieron un emotivo reencuentro en Miami que publicaron en redes sociales.
Es tu mirada que me vuelve loco.
Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, compartió una imagen junto a Leoni, acompañada de un mensaje donde resaltó su calidad artística y humana.
Leoni, aparte del saludo, hasta propuso grabar algo juntos, algo que también preguntó Frías a sus seguidores.
Suave que me están matando, que estás acabando con mi corazón.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende nuestro faro informativo y suena diferente porque es viernes.
Sí, ¿no? Muy diferente.
Y muy contento.
Muy ubicado, sí. Así que Alejandro. No está aquí, lo bueno.
Yo comí chicharrón, ¿ustedes no comieron?
Sí, no.
Ah, no. ¿Cómo? No.
Sí, trajeron bastante, mucho no. Chicharrón. 4 me comí.
Pero tú no piensas en tus colegas que se despiertan temprano, que están aquí temprano bueno, haciendo programa.
El que primero llega, primero come. Así que me voy a concentrar, Exilio, antes de que me...
Sí, es lo mejor.
Sí, señor. Bueno, comenzamos, amigos. La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió este jueves que la libertad de Venezuela es la última solución para la migración descontrolada y para otros problemas del país. Edmundo González llegó a Alemania para participar en la cumbre de seguridad de Múnich. Edmundo González ha iniciado así en Alemania la tercera etapa de su gira internacional. Estados Unidos ha enviado a más de 100 migrantes venezolanos a Guantánamo. La mitad de estas personas, 53 hombres, están detenidos en una cárcel dentro de la base militar, según informó el diario The New York Times, que publicó una lista con los hombres, las fotografías y los nombres de los migrantes. Panamá analiza llevar a migrantes venezolanos hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Estados Unidos deporta migrantes de Asia también a Panamá. Panamá ha recibido el primer vuelo estadounidense con migrantes deportados de otras nacionalidades. Ayer llegó un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con 119 personas de nacionalidades más diversas del mundo, precisó el presidente José Raúl Mulino. Dijo que había inmigrantes de China, Uzbekistán, Pakistán y Afganistán a bordo. En la tarde el gobierno confirmó que las otras nacionalidades eran de Irán, India, Turquía, Vietnam, Nepal y Sri Lanka. Estaba previsto que los inmigrantes fueran trasladados a un refugio en el Darién antes de ser devueltos a sus países de origen. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, advierte con demandar a Google por cambiar nombre al Golfo de México. Nicaragua sancionará a las ONG que incumplan con normas y financien al terrorismo. Cristina Fernández apela a su condena de 6 años de prisión por corrupción. ONG Española cifra en 1.150 el número de presos políticos en Cuba en enero. Y terminó con Cuba. Hay ampliamente pues varios informes en nuestras plataformas. Ha suspendido actividades docentes y laborales no imprescindibles el viernes y el sábado debido a la crisis eléctrica que está viviendo la isla, el gobierno comunista. Bueno, creo que Pepe se
quedó. Mira, pero qué bien te quedó ese segmento. Sí, quedó.
No
hay
no nada
vuelves a repetir
bien.
Eso, pero te quedó bien, gracias. Te quedó bonito.
Mira, gracias, así dice Eudy. Mira, te voy a decir
te
una
quedó
cosa.
Bonito.
Tengo todos los
esa frase
bien.
De Eudy.
Dormí completo.
Te
dormí.
Quedó bonito, Eudy.
Mis 8 horas, no me deja terminar. Estoy rellenando, señores, mientras viene lo mejor de esta hora. Que los deportes.
No hables mucho.
Tú no me estás parando, Ricardo.
No. Ricardo está de viernes hoy. Ah, ya, sí, como sí. Que está.
Mira, no, está en el teléfono.
Ya está.
Lo que
punto,
habla Alejandro puede ser aquí
una
barbaridad.
Y aparte.
No, estoy...
¿Tuviste a Pepe por allí, por el newsroom?
Estaba comiendo.
También. Sí, mira señor, las cosas sí, que señor. Tiene la vida.
No sería el que se demoró 8 minutos.
Bueno.
No. Incluso
fin.
Hasta conversamos simpáticamente.
Ya viene.
Futuros viajes.
Ya viene. Ya
aquí
bien.
Está, lo mejor, pero bueno, lo anuncio.
Sí, anúncialo.
Le voy a abrir la puerta. Pepe Lacayo con sus deportes.
Ay, gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario. Y huele como a chicharrón.
Huele algo. Buenos días.
No será pan de ajo.
El arrollador Pepe Lacayo.
Tú sabes aquí que el pan de ajo también emite...
Bueno, muy bien.
Y el café cubano.
Sí.
Muy bien.
Bueno.
Tenemos buenas noticias en lo que respecta al béisbol para los cubanos. Primero, No sé si ustedes conocen Fangraphs. Fangraphs es un sistema de 10 computadoras distintas que arrojan al principio de la temporada, tomando en cuenta todos los numeritos de todos los equipos y todos los peloteros que hay, y te da más o menos, casi siempre pegan de 80 al 90% de lo que ellos dicen que va a ocurrir. No hay nada en este mundo que sea mejor que el Fangraphs. Ellos toman en cuenta todo. Y aparentemente están diciendo ahora que el tunero Jordan Álvarez es el séptimo mejor jugador de todo el béisbol de las grandes ligas. Y Fangraphs lo tiene este año si se mantiene sano y saludable. Y juega el 90% de los partidos de los Astros de Houston. Lo tienen envasándose promedio 395 con 34 jonrones y 100 carreras impulsadas. Ahora, Fangraphs generalmente pega hasta cierto punto porque ellos inclusive toman en cuenta la salud del pelotero. Si ha tenido lesiones, si fue operado durante la temporada muerta, si fue operado el año pasado, cuántas veces se lesionó. Y aparentemente ellos están diciendo que sí, se va a perder unos 20 partidos, pero aún así va a jugar el 90% de los encuentros del equipo y va a tener promedio en base de 395, que es impresionante. Mientras tanto, un periodista de Los Angelinos de Anaheim ha dicho que el cienfueguero Joan Moncada será el tercera base titular del equipo de Los Angelinos. Esto es noticia, pues el cubano que, vamos a ser sinceros, en el 2014 se perfilaba como uno de los mejores prospectos de todo el béisbol de las grandes ligas, no ha logrado dar la talla. Y la gente decía que iba a ser el tercera base suplente del equipo, pero ahora parece indicar que Fangraphs lo tiene bateando 249 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas, tomando en cuenta que se va a perder el 20% de los partidos de su equipo porque él se lesiona corriendo a primera base, se lesiona en la guagua del equipo, se lesiona en todos lados, pero aparentemente está mejor que nunca y lo tienen en muy buenas categorías. Vamos ahora al baloncesto de la NBA.
Pero claro, ¿qué pasó con el Heat anoche?
Perdió por segunda vez en 24 horas. Ya esto, ya no tiene remedio.
Están cansados.
Ya este muchacho. Mira, pese a que Tyler Hero anotó 40 puntos con 8 rebotes y 3 pases interceptados, los Mavericks aún así desmantelaron al Miami Heat. Y ahora el Heat está a 3 derrotas por debajo de 500, o sea, con promedio negativo. La única salvación del Miami Heat es que en la NBA, de los 32 equipos, 20 van a los playoffs. O sea que, en realidad, tienes que ser muy malo para no ir a la postemporada. Es más, hay equipos de baloncesto que van a los playoffs con 4 o 5 derrotas más que victorias. Imagínate tú si en las ligas europeas tú fueras a la Champions League con un promedio negativo, imposible. Es que no se da. No solamente a la Champions League, a la Liga Europa o a la Liga de las Confederaciones. Nadie en el fútbol europeo te juega si no, o te clasifica a un torneo si no tienen promedio positivo. Y por promedio positivo, te estoy diciendo, tienes que terminar entre los primeros 5 de tu liga.
Claro.
Aquí no, aquí tú puedes terminar número 10 de los 16 en tu confederación y ya vas a los playoffs. Mira qué lindo. Así cualquiera. No, pero es que no lo puedo explicar
sin,
de otra
sin
manera.
Ningún esfuerzo,
es verídico.
Pepe,
bueno,
ningún esfuerzo.
Otros encuentros anoche en la
Mándalos
NBA.
A jugar pelota.
Sí, esa es otra cosa que está pasando en la pelota. Porque la pelota le está copiando el mismo formato al baloncesto y al hockey sobre hielo. Antes en la pelota solo iban 4 a la postemporada. Ahora tienes, entre una cosa y otra, por liga tienes 6-7 equipos que van a los playoffs. Y eso que quieren, eventualmente, quieren tener 32 clubes porque viene expansión, y de los 32, que 16, o sea, el 50% vayan a los playoffs. La pelota es el único deporte en Estados Unidos donde nadie ha ido a los playoffs con un récord negativo, pero eso va a cambiar pronto. Okay, y lo oíste aquí primero.
Yo
tú te
sé.
Vas a acordar de
yo, no, yo lo estoy anotando.
Cuando
ya,
yo no esté aquí, anotando. Yo te voy a llamar por teléfono y te voy a decir, ¿tú te acuerdas cuando yo te anotando. Dije que en la pelota?
Aquel día de San Valentín.
Correcto.
De...
Así y
por anoté. Pepe dijo.
Te vas a acordar de mí más que nunca. Bueno, otros partidos anoche en la NBA ni siquiera merecen la pena mencionarlos. Así que bye bye. Vámonos ahora al fútbol de Europa. Este fin de semana, después de sobrevivir lo que ocurrió en Inglaterra para el Real Madrid, hay partidos muy importantes en la Liga Española. Por ejemplo, mañana, porque el Real Madrid no tiene tregua, no le dan tregua, tienen que viajar a Osasuna para jugar a Pamplona para jugar contra el Osasuna a las 10 de la mañana, mientras que el Atlético, ay mira qué bien, que no jugó en la Champions League durante la semana, está en casa contra el Celta de Vigo. Mira qué cómodo que está la cosa. El Villarreal recibe al Valencia, ya les voy a dar las tablas de posiciones, mientras que el Bilbao juega contra el Español de Barcelona, mientras que el Barça juega el lunes, para darle más tiempo que descanse, contra al Rayo Vallecano, ¿ok? En este momento el Real Madrid está de primero, pero tiene al Atlético a un punto detrás y al Barcelona a dos puntos detrás. También hay acción en otras ligas, pero esas se las dejo para el noticiero de las 12, porque Teudi dice que ya es hora. ¿Sabe qué? Lo voy a hacer esperar.
¿Qué?
Sí, no, lo voy a hacer esperar. ¿Ay? En la Bundesliga, el partido más importante de todo el fin de semana, Bayer Leverkusen contra el Bayern de Múnich, mañana a las 12 del día. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Rati.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta...